Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre de nou. Dues escoles de Mataró han estat tancades de forma preventiva per sospita de Covid-19. El tancament d'una de primària i una bressol ha deixat sense servei una desena de famílies. S'espera que d'aquí a un parell de dies es pugui confirmar si es tracta de contagis del coronavirus, però mentrestant aquests dos centres estaran tancats. El tancament, a banda d'afectar aquestes 10 famílies, és fruit de la inspecció d'ensenyament que ha ordenat aquesta mesura. Això passa el dia en què hem sabut que l'escola presencial tornarà al setembre sense distància fins a quart de primària, segons ha anunciat la ministra d'Educació, Isabel Celà, aquest matí. Ha explicat que fins a quart el Ministeri preveu grups estables d'una vintena d'alumnes com a màxim i que no caldrà que mantinguin distàncies ni portin mascaretes. A partir de cinquè de primària, la distància de seguretat es rebaixa de 2 metres a 1,5 i també per als alumnes de més de 10 anys el Ministeri no parla de ràtios. La Generalitat ha anunciat aquest migdia que pagarà entre 350 i 1.350 euros al personal sanitari pel Covid. La consellera Alba Vergés ha anunciat que la Generalitat destinarà aquesta gratificació econòmica al personal sanitari, sociosanitari i residencial que va estar en contacte amb el virus durant els primers dies de la pandèmia. I hem sabut avui també que el confinament pot haver evitat 3.100.000 morts per Covid-19 a 11 països europeus. Són dades que ha fet públiques la revista Nature a partir d'un estudi sobre 11 estats, entre ells Espanya. I Càritas a 2 metres de tu és el títol d'una nova campanya de les 10 Càritas diocesanes en seu a Catalunya en la setmana del Corpus Christi. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Durant el confinament, utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat, convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que, en cap cas, enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem 3 Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes 3 regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a 3regalossolidarios.com.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Portem uns dies d'ensurt continu. I ja sabeu que en el programa som una mica crítics amb l'acció d'algunes de les institucions polítiques que ens governen, no? Que el mateix dia un conseller diu una cosa i l'endemà diu la contrària, entremig un president comunitari diu que triplicarem les aules i al capdavall, avui mateix, la ministra dient que tornaríem amb una presencialitat gairebé normal. Certament, en un moment d'incertesa, en un moment de preocupació en què, diguem-ne, no només s'ha demostrat que la capacitat, que la comunitat educativa té una capacitat de reacció gran, però al mateix temps amb una preocupació gran, no seria molt demanar que les autoritats polítiques, que els que ens han de governar, i que és una paraula que temps era temps tenia un valor que ara comença a perdre, tinguessin un mínim de prudència. La prudència tradicionalment es descriu com la virtut de saber el que s'ha de fer i fer-ho. La derivada lingüística ha fet que moltes vegades parlem de prudència com a sinònim de cautela amb un punt de covardia. Jo penso que no. La prudència no és covarda, la prudència és valenta, però la valentia exigeix al mateix temps mirar el que hi ha i mirar de fer i de prendre les decisions amb el màxim consens previ i que evitin aquests ensurts continus en què ens tenen acostumats. Confiem que de la pandèmia n'aprenguem una miqueta i, sobretot, els que més n'han d'aprendre, que són els polítics.
A Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Comencem el primer programa en fase 2, que ja podem fer a l'estudi, amb convidat present i tot. I com que ja comencem, diguéssim, a veure ja no només l'actualitat, sinó una mica poder projectar el futur, doncs avui volem dedicar l'hora del pati per veure, amb una mirada privilegiada del convidat d'avui, quin és el que raonablement podem esperar que sigui el futur.
L'hora del pati.
Molt bona nit a tots, benvinguts un dimecres més. Jo us dic, aquest primer dimecres en fase 2, que té una sensació d'estrenar fase...
Jo des que estic en fase 2, m'aixeco i dic, és fase 2, es nota.
Sí, es nota. Ens acompanya el Miguel Ángel Ariño. Buenas noches, Miguel Ángel.
Muy buenas noches.
Ell és, bueno, diguéssim, professor de l'IES i d'un munt d'escoles de negocis, diguéssim, des de... diguéssim, d'Occident a Orient, fa classe a Hong Kong, que és una cosa així que a primer cop de vista impressiona una mica. Ja sé que en el vostre món... Sí. Esto es muy habitual, digamos, pero a nosotros, que somos más locales, nos impresiona. Y sobre todo, digamos, se ha especializado en un tema, en uno de los ámbitos de conocimiento, que es el de la toma de decisiones, que tiene como una situación previa, que es el análisis de las situaciones, ¿no? Claro. O sea, y trabajar la perspectiva, esa palabra así que a veces se confunde con perspectiva y no es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, queríamos empezar un poco... Nosotros aquí tenemos un pequeño ritual, así un poco fetichista, que es... Nosotros solo invitamos gente que se dedique en corazón a la educación. Solemos preguntar un poco cómo descubre uno su vocación educativa, aunque sea en un ámbito de una especial tecnificación, ¿no?
Bueno, pues yo supe que quería ser profesor cuando tenía 7 años. ¿Eh? Es decir, mi padre era profesor y, vamos, era lo que yo he visto en mi casa toda la vida. Y a los 7 años yo decidí que quería ser profesor. Hasta los 15 años no supe que quería ser profesor universitario, ¿no? Y estuve hacía el bachillerato con ganas de llegar a la universidad para una vez llegar, cuando estaba en la universidad, con ganas de acabar la carrera para poder ser profesor. De tal manera que me acuerdo del 5 de octubre de 1981, que fue cuando di la primera clase en la Universidad de Barcelona. Ese día yo creo que fue, si no el día más feliz de mi vida, si yo contara con los dedos de la mano, pues uno de los 5 días más felices de mi vida. Lo mío es una vocación desde pequeñito. Somos 6 hermanos, 5 somos profesores, es lo nuestro. O sea, ¿cómo descubrirla? No había otra alternativa.
Honores.
Honores, sí, 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 ciertamente. Y tu vocación se manifiesta, bueno, se desarrolla, se realiza, en el mejor sentido de la palabra, en el ámbito superior de la educación, sí. ¿Eh? Universidad y posgrados. Sí. Cuéntanos un poco, teniendo en cuenta, ¿no?, que tu padre te educaba en educación, me imagino que en etapas más normales, por
sí,
decirlo así.
En el bachillerato. ¿Sí? En la
palabra normal, ¿estás seguro que era la adecuada
no
en este
adecuada,
momento?
Pero recuerda que estamos en una nueva normalidad y todo vuela.
Todo sirve ahora, sí.
¿Hay una diferencia esencial? ¿En el fondo la relación con el alumno tiene una esencia similar?
Bueno, vamos a ver. Cuanto más pequeño es el alumno, menos formado está y más posibilidades de formación, más posibilidades tiene el profesor, el educador, de influir en su vida. cuando te vienen ya alumnos de posgrado, que han acabado la carrera, llevan los alumnos del máster del IES, pues tienen 28 años de promedio, o ya son directivos que vienen ya a hacer algún curso de especialización, pues ya están muy formados y las posibilidades de influir son menores, con lo cual la enseñanza, la actividad docente, la actividad educadora, cuanto más pequeñitos, pues mejores. A mí me hubiera gustado ser profesor de jardín de infancia, ahora se llama centros de educación infantil o algo así, pero Dios no me ha dado esas cualidades, y me ha dado cualidades para la enseñanza superior, pero bueno, yo sé que se puede influir mucho más desde más pequeños.
Pero también es verdad que cuando consigues... digamos, que alguien se admire de algo, la potencia es mayor.
Sí, la potencia es mayor porque, efectivamente, como vienen más formados, el conseguir abrir ojos, abrir expectativas, abrir las miradas, eso es una fuente de grandes fuentes de satisfacción. Evidentemente, a un chavalín de 2-3 años es fácil abrirles la ilusión porque están poco hechos. Un señor ya más maduro, pues quizás es más difícil, sí.
Nosotros tenemos la concepción de que una buena clase es aquella que no da el profe, sino que se dan todos entre sí, digamos, ¿no? Sí. En una interacción entre alumnos y profesores. El método en concreto que se usa en el IES, que es el método CASO, permite eso muchísimo, digamos.
Muchísimo más, sí,
sí. Cuando una clase sale bien, debe salir muy bien.
Sí, sí, sí. Y también tiene el riesgo de que salga mal, que en cuyo caso sale muy mal. Si uno no consigue pues articular y orquestar bien a 50 personas tratando sobre un tema. Pues sí, hombre, yo soy de los que piensan que el profesor no enseña, que es el alumno el que aprende. Y el profesor lo único que puede hacer es facilitar el aprendizaje. Pero si una persona no quiere aprender, no va a aprender, ¿no? En ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que el alumno pueda aprender. Evidentemente, el método del caso que mayoritariamente utilizamos en el IES, pues es un método que facilita porque posibilita estar aprendiendo de mucha gente que son personas maduras, que tienen sus experiencias y que tienen sus cosas que aportar y el resto que aprender. O sea que quizá esta sea una diferencia importante.
Pero cara al profesor tiene que tener una habilidad especial para saber dirigir aquello que cada uno va surgiendo.
Efectivamente, eso no puede convertirse, lo cual podría ser fácil, no puede convertirse en un gallinero. Es decir, el ser profesor a nivel posgrado, como somos los profesores del IES, pues es su oficio, tiene su oficio. Como ser profesor a nivel de centro de educación infantil o de la ESO, tiene su oficio. Y yo seguramente con alumnos de la ESO podría estar una clase, pero dudo que yo pudiera mantener un curso con alumnos de la ESO. Cada uno tiene pues sus capacidades y sabe lo que sabe, ¿no?
Yo tengo una anécdota personal que contar, que en su momento hice, y bueno, con Raúl hicimos por separado, hicimos un PDD en el IES, sí. Y digamos hay temas que me impactaban más y menos, digamos la...
¿Pero ibas a clase?
Sí, iba. No siempre estaba del todo, pero iba.
Debe ser tu primera experiencia de asistir
sí,
a clase.
Jamás ¿no? antes, sí. Y había temas, digamos, que me resultaban más difíciles de financiación y cosas. Pero a veces lo que yo hacía, que soy del oficio, que estaba rodeado de gente que venía del mundo, no del mundo educativo, es disfrutar, digamos, de truán a truán. Es decir, ¿cómo está haciendo la clase ahora? ¿Qué giro dan? O sea, una especie de metapercepción de la clase, sí, que era fascinante. Yo aprendí muchísimo de dar clases en este contexto, ¿no?
Efectivamente, el dar clase, como bien sabéis, no es una cosa que es entrar en un aula y manejar a 25 o 30 chavales. El dar clase pues tiene su saber hacer, ¿no? Su saber hacer. Y entonces, pues, uno que empieza, pues tiene mucho que aprender, ¿no? Lo importante es sentir esa vocación, que además es algo muy claro. Es decir, yo digo que nuestra profesión, nuestra actividad la ejercen tres tipos de personas. Los loros, las personas que dan clase y los profesores. Loros hay pocos, el que repite lo que alguien le ha dicho, ¿no? Pues bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre profesor y persona que da clase? Una persona que da clase es una persona que transmite conocimientos. Conocimientos que están fuera de él, los pone en su boca y los transmite al alumno, al que está en la clase. Y un profesor es una persona que ha asimilado, ha elaborado, tiene sus propias ideas y las pone delante. Siempre dejando la libertad de la aceptación o no. Evidentemente, las tablas de multiplicar son las tablas de multiplicar y ahí no hay que opinar. Pero hay muchas cosas pues que son en la medida que el profesor las haya elaborado, las crea, piense que es así, las pone delante de la mesa y esto da mucha fuerza, porque se ve que no es una cosa copiada, cogida de aquí y de allá, no, es una elaboración propia. Esto es un profesor, ¿no?
Y de alguna manera, si eso está interiorizado por el profesor, permite dirigir la clase, pero además escuchando lo que aportan los alumnos.
Totalmente, porque en el momento que lo ha interiorizado el profesor está abierto a nuevas perspectivas o nuevas cosas. Es lo que el profesor ha elaborado, y cuando un profesor elabora, no deja cerradas las cosas. El profesor está continuamente aprendiendo. Es decir, yo cuando les digo a mis alumnos, ¿sabéis cuál es mi objetivo en este curso? Llevo ya 39. Le digo a mis alumnos, pues estar el año que viene en mejores condiciones de poder dar esta clase. Es decir, aprendiendo siempre.
Hay una imagen, me gusta, sabes que me gusta pensar en metáforas. Cuando el año 39 Walt Disney decide hacer su primer largometraje, el de Blancanieves, famoso, la técnica en ese momento era que se diseñaban los personajes solo en lo que iba a salir en la pantalla, ¿no? En 2D, por decirlo así. Sí. Y él se le ocurrió que antes de hacer la animación, crear los personajes en 3D, incluso les hacía hacer una escultura, de modo que después los dibujantes, si tenían que variar un ángulo del personaje, ¿no?, ya, digamos, lo conocían suficientemente como para moverlo como quisieran. Sí, sí. Y me parece que es una metáfora perfecta de esto que estás diciendo. Sí, el profesor tiene que conocer la materia en 3D, aunque la proyección sobre el alumno sea en 2D. Sí. De modo que si alguien te entra por otro lado, puedes
saber. Si lo has aprendido y lo sueltas, pues no tienes, no puedes acudir al sitio donde lo has aprendido a ver, y esto como ahora esta nueva dimensión, cómo se introduce en esto, ¿no? Sí, por eso a mí me parece que a veces hablan de los profesores, bueno, profesores, esto es muy sencillito, estar con niños, estar con gente, pues el que domina la situación. No, ser un buen profesor requiere mucha elaboración, requiere mano izquierda y requiere saber lo que tienes delante, porque una persona, una empresa que se dedica a hacer neumáticos, calcetines o auriculares, el objeto de su trabajo son cosas. El objeto del trabajo de un educador son personas. Y las personas son las que conforman el mundo, conforman la sociedad. Por lo tanto, es mucho más difícil. Los neumáticos, los auriculares, los calcetines no tienen libertad. Las personas tienen libertad y pueden conformar un mundo muy bueno para vivir, o pueden conformar un mundo que, oye, mejor que lo apeen, como se decía en los años de la anarquía, que paren el mundo que me apeo, ¿no?
Y al final el caucho, en comparación con un alumno, es obediente. Es flexible y rebota, pero es obediente.
Y que algún director es más obediente también.
Hagamos un salto geográfico, porque hemos planteado antes la comparación entre los niveles de educación. Sí. Pero tú tienes el privilegio, bueno, para nosotros, ¿no?, de haber dado clase en otro hemisferio, digamos, ¿no?, en otro extremo del mundo, que hace un tiempo era lo más lejos posible, ¿no? ¿Hay una diferencia esencial entre culturas en el ámbito educativo?
Pues no, de cultura sí que hay una diferencia esencial, pero desde el punto de vista educativo, no. Claro, yo la primera vez que di clase a 60 alumnos chinos, yo iba pues muy preocupado de a ver si yo lo que ya sé que más o menos en el aula de occidentales sé hacer, a ver si ahí lo voy a saber trasladar. Además, ellos no sabían inglés, yo no sabía chino, teníamos una intérprete que me traducía en inglés.
Más difícil todavía.
Yo era muy, muy asustado, ¿no? Y no, la cosa funcionó bien. ¿Por qué funcionó bien? Porque cuando uno es un educador y es consciente de que lo que tiene son personas, la persona es persona tanto en China como en España como en cualquier parte del mundo.
Radio online y a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Radio Estel. Gratuïta. Busca-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el professor de l'IES i de molts més llocs, el Miguel Ángel Ariño. I estàvem parlant d'educació, però volíem centrar-nos una mica més en el que és pròpiament tu àmbit de, no, de especialista, que és la toma de decisions i, sobretot, com situar-se en un entorn difícil de percibir, ¿no? Ese famoso concepto que se inventa en su momento las fuerzas especiales o las marines, no recuerdo exactamente quiénes eran, lo llamado el buca. Cuéntanos un poco esto del buca.
Sí, el buca es una cosa que se pone, que ponen encima de la mesa los militares norteamericanos para encontrarse cuando se encuentran en situaciones difíciles, y como todo en el mundo de la empresa, chupa de los la palabra estrategia viene también del ejército, ¿no? Y entonces, pues claro, uno se da cuenta que el entorno en el que nos movemos ahora es un entorno buca. Buca es el acrónimo, V es de volatilidad, U de incertidumbre, en inglés uncertainty, C de complejidad y A de ambigüedad, ¿no? Que es la situación en la que se desenvuelven ahora el mundo de los negocios y en general el mundo de las organizaciones, es decir, también el mundo de la educación, los colegios, todo esto, ¿no? Bueno, porque resulta, si uno se fija en los años 80, 90, pues eran años en los que las cosas variaban poco, eran las cosas muy estables, las disrupciones se daban muy de tanto en tanto. Pero llega el cambio de siglo, el cambio de milenio, y nos encontramos de repente con un ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos. Al poco tiempo ya nos sobreponemos de ello y empieza la cosa a ir bien, y de repente una crisis económica sin precedentes. Nadie se acuerda de la anterior tan gorda como esta, porque eran los años 30, ya son gente muy, muy mayor, ¿no? Muy mayor, porque cuando nacieron en aquella época, los de 80 años nacieron en aquella época, no sabían lo que era esto, ¿no? Y ahora nos encontramos con un virus que nos ha trastornado la vida a todos, ¿no? Es decir, las cosas están mucho más difíciles, más, es lo que es esta palabra que habéis, turbulentas, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, se han dado dos circunstancias. Una es que las comunicaciones han empequeñecido las distancias. Ahora todo está más cerca. Es decir, me puedo conectar yo con cualquier persona del mundo vía teléfono, vía email. Yo me acuerdo cuando mi madre hablaba con mi abuela, tenía que llamar a la telefonista y le decían, dentro de 4 horas habrá conexión, ¿eh? Bueno, ahora las distancias se han recortado. Y luego, las telecomunicaciones, esto, es decir. Y luego está la globalización. Es decir, que ahora, si antes mis clientes estaban en mi zona geográfica, pero ahora los clientes son cualesquiera. Ahora, pues, clases se pueden dar. Siempre han sido las clases la gente del barrio, la gente de la ciudad. Ahora montas una universidad online o un colegio, pues puedes dar, tienes tus alumnos en cualquier parte del mundo. Todo esto, este empequeñecimiento de las distancias, este mundo global que mi ciudad se ha convertido, los 7.500 millones de personas que hay en el mundo, pues ha hecho que las cosas sean muy difíciles, volátiles en algunos casos, inciertas, ambiguas, complejas. Este es el mundo buca en el que nos encontramos ahora.
¿Y la estrategia razonable para enfrentarse en un entorno buca?
Pues es muy distinto. Hay que saber la situación en la que me enfrento, si es volátil, si es compleja, si es ambigua o qué es. Perdón, lo que pasa es que ahora muchas situaciones son dos o tres cosas de estas.
No, que ahora en el mundo escolar, quería decir antes que era de lo poco que había estable, que habíamos todavía sobrevivido a este entorno buca. Sí. Y esta pandemia nos ha metido en el mundo buca de una manera directa, vamos.
Ens ha abocat, si me permites la broma.
Sí. Efectivamente, la enseñanza, al menos la enseñanza media y primaria, quizá la universitaria ya había más estudios online, pero la media y universitaria era bastante local. En cambio, ahora esta pandemia pues ha convertido, no es que deje de ser local, pero ya el alumno no está en el aula, cada alumno está en su casa y ha hecho las cosas pues mucho más complejas y mucho más, muy, muy distintas, ¿sí?
Una de las cosas que he aprendido, y quería formularlo desde esa perspectiva, en el tema de resolución de problemas, normalmente alguien lego en la materia que acaba de llenar se preocupa sobre todo de la primera parte, que es la resolución, ¿no?
Sí.
¿Cómo solucionar? Pero yo lo que aprendí, lo que me enseñasteis en el IES, es que lo primero es, donde hay que poner el esfuerzo real es descubrir el problema.
Ahí está, identificarlo. Porque nosotros percibimos que tenemos un problema porque las cosas no están funcionando. Y lo que percibimos son los síntomas. Hay que mirar cuáles son las causas, ¿eh? En un entorno buca, en un entorno de ambigüedad, las causas pueden ser muy diversas y las causas pueden estar poco claras. Con lo cual, diagnosticar bien el problema es la primera cosa. No sea que pongamos una tirita cuando lo que hace falta es una inyección, en función de cuál es el problema que se tiene allí, ¿no? Efectivamente.
Es lo que le pasaba al doctor House en todos los capítulos, que sí. Las cuatro primeros tratamientos empeoraban.
Y luego se arreglaba la cosa. Pues esto, es decir, primero saber diagnosticar bien la situación. Y esta es una cosa muy difícil, ¿eh? Porque aunque nosotros vayamos más allá de los síntomas a las causas, al final trabajamos y tomamos decisiones en función de la imagen de la realidad que nos hemos puesto en nuestra cabeza. Y la imagen de esa realidad puede ser distinta de la realidad. Y estamos poder estar resolviendo muy bien el problema que no es. ¿Eh? Y eso pues...
Para mí hay otro factor, que es la velocidad. Es decir, todo va muy rápido.
Todo va muy rápido, sí.
Que eso dificulta muchísimo la capacidad de análisis. Es decir, no hay un tiempo material. O sea, yo lo vivo ahora como colegio. Es decir, que las semanas famosas antes del confinamiento, todas las decisiones eran extremas, urgentes y rápidas. Sí. Y todas graves.
Sí. Bueno, afortunadamente, estas cosas, las tres que he dicho antes, el atentado terrorista, la crisis económica y la pandemia, pues nos han pasado en dos décadas, ¿no? La crisis económica fue larga, ¿no? Pero lo que le ha pasado a la pandemia es que ha sido de repente, ¿no? Entonces, claro, esto genera disrupciones potentísimas en un momento dado. Pero bueno, conforme las vayamos manejando, yo creo que si en noviembre o en febrero hay algún otro brote, no va a ser, la situación no va a ser tan crítica como ahora. Primero, porque nos pillará ya no desprevenidos, sino prevenidos. Tanto a la hora de identificar para que no haya tantos afectados, no tanta gente infectada, ¿no? Y segundo, porque las organizaciones, los colegios en particular, pues ya estarán algo más preparados sobre cómo actuar. Pero efectivamente, lo que pasó en marzo en España, a nivel educativo y en todas las organizaciones, fue un buca tremendo. Es decir, y ahora, ¿cómo actúo? Y actuabas de una manera y al día siguiente ya no te servía porque las circunstancias habían cambiado, ¿no? Y entonces otras actuaciones. Yo me acuerdo que empezamos a dar las clases en el IES teniendo un cámara que nos filmaba las clases y las iba retransmitiendo a nuestros alumnos que se conectaban. Eso duró dos días. Después ya no pudimos tener cámara porque no podíamos ir al IES. Teníamos que hacerlas pues online y cada uno pues aprendimos. Oye, y pues, ¿sabes lo que te digo? Yo he aprendido en estos tres meses mucho más de lo que hubiera aprendido si me hubiera dicho Miguel Ángel, hay que prepararse para dentro de un año, dos años o para la eventualidad que tengamos que dar clases exclusivamente online. Pues mira, habría dedicado mucho más tiempo y no habría aprendido tanto. La necesidad agudiza el ingenio.
Siempre decimos, ¿no?, que no hay nada peor que responder a una pregunta que no se ha dado, y la primera moción del profesor es desvelar la pregunta.
Ahí está.
En este caso, la pandemia nos ha desvelado la pregunta a saco.
A saco, sí.
Eso ha generado,
si el cómo hacer es remodelar los horarios, poner criterios de actuación. Por cierto, a mí me parece que son un poquito excesivos los criterios de actuación que se están poniendo si hay una distancia de metro y medio, quizá no hace falta mascarilla, no ponga usted mascarilla, distancia, no sé qué, lavado de mano, bla, 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 porque es que al final uno no se puede, mejor que se quede en su casita. Pero bueno, esto es otro asunto, ¿no? Ahora estamos poniendo protocolos en cosas, protocolos de actuación que antes, pues mira, no nos imaginábamos que íbamos a necesitar, porque no imaginábamos esta situación.
Vosotros, además, está el tema de, tú hablas de la globalización de los alumnos internacionales, en el IES forma parte de esencial adquirir experiencias de todo el mundo, gente variada. Claro, esto ahora en esta situación debe complicarse.
Pues se ha complicado, y lo que nos ha hecho ha sido más urgente el trasladar las clases online, y las estamos haciendo online. Yo tenía alumnos en Asia, en China, en Singapur, y alumnos en California, de modo que si yo daba una clase a las 2 de la tarde, para unos eran las 8 de la noche y para los otros eran las 7 de la mañana. O sea que era bueno, pero todo esto, me gustaría decir que va a ser muy triste toda esta situación, pero yo he aprendido muchísimo. Para mí ha sido una experiencia enorme. Y ver el agradecimiento de los alumnos al esfuerzo del profesor por adaptarse ha sido algo tremendo. Una de las mayores satisfacciones que un educador puede tener. Ver que te esfuerzas por el alumno y el alumno reconoce y agradece ese esfuerzo.
Aprovechando también, ¿no?, tu experiencia en lo que sería la gestión económica de las cosas.
Sí.
Claro, una de las derivadas que hablamos poco, porque en general todo el mundo, digamos, pasa de puntillas sobre el tema, es la cuestión de las cuotas, de la retribución, de los ERTEs que se ha dado o se ha podido dar en educación, digamos. Sí. Ha habido de todo, desde entidades que no han rebajado las cuotas, entidades que sí. Así como primer golpe de vista, teniendo en cuenta que ya sabemos que no lo has estudiado, solo intuitivamente, sí. ¿Cuál sería o hubiese debido la respuesta más razonable a esto?
Pues mira, para contestar a esta pregunta de modo concreto, yo tendría que saber más de la educación en enseñanza media, enseñanza primaria, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que la actividad educativa es una de las más importantes porque nos jugamos las capacidades de las personas en las próximas décadas. Capacidades no solo técnicas, sino morales. Es decir, que cómo van a ser las personas en las próximas décadas, ¿no? Decía Leopoldo Abadía, que en su día fue profesor del IES y conocido mío, buen amigo mío, ¿no? En las entrevistas que le hacen, que le preguntaban, oiga, ¿y usted no se preocupa que el mundo que vamos a dejar a nuestros jóvenes? Y él decía, lo que me preocupa son los jóvenes que vamos a dejar a este mundo. Es decir, y por lo tanto yo creo que tiene que haber un apoyo total a la educación. Total a la educación. Los países progresan económica, socialmente y en muchas dimensiones en la medida en que tienen una gente educada. Y no sé por qué, ya digo, hablo en cosas que no soy un experto, ¿no? Me da la impresión a mí que cada reforma educativa rebaja un pelín el nivel. Leí el otro día una cosa que se iba a permitir a la gente pasar con un cualquier número de suspensos. Se iban a decir simplemente tal persona ha cursado tales cosas. A mí eso me parece una barbaridad. El señor que se ha esforzado, que ha aprendido, que tiene capacidad, pues le van a dar un certificado que ha hecho lo mismo que un señor que... pues que se ha estado tocando las narices, no ha puesto ningún estudio, ningún...
Precisamente ese tipo de discurso va suele estar razonado en alas de la igualdad, sí. Y curiosamente hace más elitista la educación, porque aprobar a todo el mundo lo que va a provocar es que al IESO irá mejor, porque todo el mundo querrá un buen título.
Los que se espabilen fuera del sistema saldrán más espabilados.
Sí, eso, porque además, si a mí no me exigen... yo me esforzaré menos. Y yo quiero, si yo soy estudiante, quiero que a mí me exijan, porque quiero dar lo máximo de mí, ¿no? Es decir, y eso no es igualdad. Igualdad es calibrar las capacidades, las aptitudes de una persona y ponerle en lugar adecuado para que desarrolle esas capacidades o aptitudes. Que puede ser conductor de camiones o puede ser físico nuclear que descubra cuál es el siguiente internet que tengamos, ¿no?
Hay una anécdota que me gusta repetir porque es de una actualidad rabiosa y ahora que está a punto de salir la nueva lo que sea, cuando en un debate el pedagogo catalán Octavi Follat, que es un escolapio, que creo que todavía está vivo y dura muchos años, estaban debatiendo sobre la LOCSE, ya no eran los 90, llevamos unos años ya de LOCSE, y decía, porque la crítica desde cierta izquierda pedagógica era que la LOCSE estaba bien en teoría, pero que no había habido recursos suficientes. Y él dijo, no, es que no es verdad, lo que falla de la LOCSE es la antropología, ¿no? Que esta especie de rusonianismo, sí. ¿No? De buenismo. Dice, si inyectásemos más recursos en la LOCSE, tendríamos gandules más caros.
Sí, sí, sí.
Y me parece que es un modo perfecto de describirlo, ¿no?
La persona que está siendo educada, el joven, el chico, la chica, necesitan ser exigidos. Necesitan ser exigidos, que es por el bien de ellos, no es porque el profesor, pues yo tengo el sartén por el mango, impongo esto. No, es decir, por favor, exíjame para que yo pueda esforzarme.
Cuando hay una clase donde hay tensión, donde el profesor se está dando, donde el alumno se está esforzándose, hay un ambiente y eso genera, curiosamente, mucha más gratificación.
Claro.
Absolutamente.
Pues esta es una paradoja. Hay profesores que dominan bien el aula y otros que no, ¿no? Es el dominio de aula, es una de las, sí. de las capacidades que... Sí. Y a veces se piensa que es que el profesor que no domina el aula, es por un problema de control. No, al final, es que yo lo tengo muy estudiado. Yo no llevo 38, pero sí. Llevo 30 años, que no está mal.
Pero no está mal.
Al final, los chicos, a quien no respetan, es a quien no les muestra interés.
Claro.
No importa que sea alguien muy autoritario, muy simpático, eso les da igual.
Sí,
lo único que les importa es que les importes.
Sí, sí, sí.
Y ese es el factor común.
Sí, un maestro mío, de quien aprendí mucho, decía que la motivación del alumno es reflejo de la motivación del profesor. Por eso hay que invertir en el profesorado. Al profesorado hay que pagarle un sueldo digno, como en países del norte de Europa, ¿eh? Y para que allí accedan pues personas que realmente con vocación docente y bueno, o sea que a mí me parece que es, diría, lo a largo plazo más importante que tenemos en este país, ¿eh? El profesorado y la educación de la gente joven.
Hombre, en un programa que nos dedicamos a los profesores, pues, es, digamos, nos gusta mucho lo que has dicho.
Pues así lo creo, lo digo porque así lo creo.
Miguel Ángel Ariño, profesor del IES, muchísimas gracias por tu presencia en el programa, ha sido muy agradable, lástima que no podamos alargar, pero no, te agradecemos la presencia y que hayas hecho el esfuerzo de adaptar todo vuestro conocimiento a nuestro entorno. Sí, muchas gracias.
Bueno, el agradecido soy yo por haberme invitado.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati aquest últim bloc d'avui amb un convidat d'excepció, senyor Ramon Tamames. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Radio Estel?
Muy bien. Para los que tenemos una cierta edad, Raúl no, que es un chiquillo, pero yo que ya tengo una cierta
edad...
Es
obvio que tú tienes edad, sí.
Claro, la figura de Ramón Tamames es un personaje de una importancia capital en lo que se ha dado en llamar la transición, esos momentos de que para mí son, yo aún soy de la vieja escuela, que creo uno de los mejores momentos históricos de España. Ahora algunos la quieren cuestionar, pero para mí, y tengo que decir por antena, es como, digamos, estoy un poco intimidado, ¿eh? Y muy contento de poder hablar con el señor Ramón Tamames.
Sí, muchas gracias.
Como sabéis, él es economista, en su momento militó en el Partido Comunista, en su momento tuvo un protagonismo político importante y después, digamos, ha ido evolucionando en el ámbito intelectual hasta, digamos, tener un amplísimo abanico, digamos, ¿no? Y queríamos aprovecharnos de eso, francamente, ¿eh? Es verdad que hay un primer movimiento, que es la publicación de un libro que nos llamó mucho la atención, que es Buscando a Dios en el Universo, una cosmovisión sobre el sentido de la vida, ¿no? Desde nuestra perspectiva, nosotros somos la emisora cristiana y nuestros colegios son católicos, pues nos parece interesante también preguntarle por este recorrido. Podríamos empezar un poco por eso, si le parece bien.
Bueno, el recorrido es más bien la lógica de la vida, ¿no? En la juventud hay unos sentimientos y unas aspiraciones, hay mucha generosidad, y luego la cosa va evolucionando con mayor realismo, la contemplación de la vida, la evolución de la sociedad. Yo nunca me he sentido fuera del cristianismo, tuve una educación cristiana, mi madre era creyente, mi padre no, y se puede decir como Max Ranner, el gran teólogo, dice, ¿y usted por qué cree? Digo, pues yo no es que crea exactamente, porque sigo buscando, pero la inspiración me viene de muy jovencito, porque me lo explicaba mi madre. Entonces, el libro ese es el resultado de una larga trayectoria de pensamiento, empezando por la física moderna y buscando las pistas de un encuentro con una inteligencia superior, no a través de la revelación de las Sagradas Escrituras, como se dice, sino a través tampoco del misticismo, esa corriente que hay desde el interior de uno, sino buscándolo a través de la ciencia. Y la verdad es que a través de la ciencia no lo he encontrado, pero hay muchos indicios interesantes.
Esto es lo que en el lenguaje tradicional se llamaba la teología natural, ¿no? Es la reflexión desde...
No sé si se llamaba así. Lo que sí sé es que un 40% de los científicos importantes tienen creencias en alguna divinidad, alguna inteligencia superior, que esto no es por casualidad, que no es una simple fluctuación cuántica que decía Stephen Hawking para dar comienzo al Big Bang, sino que es algo más. Y en esa, en ese algo más, pues hay, yo hago una selección de 8 científicos que pensaban esto. Entre ellos está el propio Einstein, está Max Planck, está Heisenberg. Hay una cantidad de premios Nobel, todos ellos, que dicen, no, esto de la vida, la explicación, pues, incluso Schrödinger lo decía con el célebre gato, que si estaba vivo o si estaba muerto. Dice, esto solamente lo sabe Dios. Bueno, pues, eso es muy indicativo de que dentro de la evolución hay un principio, una especie de teleología, teonomía, que dicen algunos para evitar la palabra que se parece tanto a teología, y que es una especie de camino de perfección en la gran ley de la evolución. Y que desde el Big Bang hasta ahora, esto no es una casualidad, y que seguramente el planeta en que vivimos, esta vida superior, no existe en el resto del universo. Y si existe, pues ya la conoceremos un día eventualmente.
O sea, en ese sentido, digamos, podríamos afirmar que el orden perceptible del universo sugiere un ordenador, ¿no? O sea, más o menos.
Esto es lo que dicen algunos, Gardner, otros autores importantes. Ahora ya no me acuerdo de todos los nombres que salen del libro, salen más de 1000 nombres. Bueno, pues es lo que dicen, que es un programa de ordenador desde el Big Bang hasta el final, y que todavía no se sabe cuál es el final, si será una gran contracción, el Big Crunch, o si habrá el Big Rip, que es una especie de desoladora perspectiva de que el universo se va distanciando más, cada vez más, las distintas galaxias, y al final todo se destruye, incluso los átomos, y los enfrían hasta las partículas subatómicas, la nada, vuelta a la nada. Todo eso es una hipótesis, pero yo creo que en el fondo tiene que haber un sentido de la vida. Y Asimov, que era un maestro, lo decía muy claramente, somos un planeta de montaje, estamos trabajando aquí con nuestros afanes de cada día, y seguro que alguien nos está observando a ver qué hacemos.
Y déjeme dar un paso más, que es que sea alguien que está observándonos, tiene un sentido providente, es decir, que además nos ama. Esa es a mí me hace sentir más cómodo esta visión.
Eso es entrar de la teología, de la teleología a la teología directo, ¿eh, Raúl?
Bueno, aparece, pero hay que demostrarlo, y todavía no hay ninguna voz en off que diga yo soy Dios, etcétera. Eso se dice que sucedió en el monte Sinaí, que le sucedió a San Pablo, se le apareció Cristo con voz en off. Bueno, es muy de creer, pero tampoco es una seguridad científica. Entonces debemos dejar un sentido de esperanza más que de fe, y la idea de que efectivamente la vida tiene un sentido. Pero a partir de ahí ya lo demás son lucubraciones.
No, me acuerdo que alguna vez le he explicado esto a mis alumnos diciendo, ¿no? Si tú entras en la tu habitación y te la cuentas ordenada, ¿qué es más probable? ¿Que sea una fluctuación cuántica o tu madre ha pasado por allí? Digamos, la respuesta es bastante evidente. Bueno, queríamos aprovechar, digamos, su recorrido para que nos explique desde su perspectiva, ¿no? De economista, ¿cómo ve la situación actual? Ya sé que es un cambio un poco radical de tercio, pero que sí queríamos plantearle, ¿no? Usted además ha estudiado, digamos, las crisis que hemos vivido, tanto la del petróleo del 73 como la última, la del 2008. ¿Cómo percibe? Ya sabemos que la perspectiva es siempre muy difícil, pero ¿cómo percibe la crisis que se nos avecina? ¿Y si percibe alguna diferencia en las del pasado?
Eso ya lo dijo Esquilo, ¿no? El gran trágico griego. Dice, el futuro, no apostéis por el futuro, será una cosa completamente diferente de lo que pensáis. No se puede imaginar, eso lo decía hace 2500 años. Y el futuro no lo podemos prever con una bola de cristal ni cosa parecida. Pero la situación actual, también con una visión teleológica, que tanto les ha gustado a ustedes porque se parece a teología, yo diría que una visión interpretativa, es un aviso que hemos recibido. Ustedes están en la ciudad alegre y confiada, aquí no pasa nada, la prosperidad es cada vez mayor, el calentamiento global es una leyenda, el cambio climático es un chisme de científicos. Bueno, pues nada de eso es así. El calentamiento global existe, el cambio climático existe, los problemas de una humanidad sin una organización adecuada, todavía con las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos, China como gran potencia que quiere serlo, todavía sin un papel definido, etcétera. Esto es un primer aviso importante de que el mundo se tiene que organizar mejor. Tiene que haber un gobierno de la biosfera. Yo creo que la pandemia nos parece terrible. Dicen, si no hubiera habido confinamiento en España, habían muerto 500.000 personas. Vaya usted a saber. Pero no cabe duda de que la cosa es grave. El año 1918-19 en España murieron 260.000 personas como consecuencia de la llamada gripe española. Ahora tenemos un poco más de conocimiento, quizá mejor organización, a pesar de las críticas que ha habido, de si realmente ha habido muchos más muertos y la ineficacia está por ver en el juicio de la señora jueza que se resiste a la fiscalía y a la presencia del gobierno que dice que no ha pasado nada. Es un aviso de que tenemos que organizarnos más. No me cabe duda de que Macron ha hecho muy bien nombrando un comité de sabios. Aquí yo lo propuse y la gente se reía, un comité de sabios, ¿a qué viene esto? Bueno, ahora como lo ha dicho Macron, pues ya se lo irán tomando más en serio. Pero lo que hace falta es, efectivamente, ya que el futuro no lo vamos a adivinar, por lo menos vamos a instrumentar una serie de ideas y medidas que en cualquier caso son sanas. Cuando se critica las medidas de la lucha contra el cambio climático, lo que no está cabe duda es que ir a las renovables en vez de las fósiles es una mejora impresionante en la salud pública, en la eficacia, en la eficiencia, etcétera, etcétera. Lo mismo aquí. No vamos a adivinar el futuro, pero sí podemos prever algunos rasgos importantes que son prolongación de las realidades actuales que decía Peter Drucker.
Usted ha dicho, comparando la pandemia actual a la crisis del 18, a la gripe española, que ahora estamos más organizados y más preparados desde un punto de vista tecnológico y médico, está claro. Pero no podría ser, si me permite así el juego de comparaciones, que nuestro sistema inmunológico moral estaba debilitado. Es decir, la generación que sufrió esa crisis, que además en Europa coincidió con la posguerra, estaban como más acostumbrados a sufrir y llevaban mejor el sufrimiento. Nosotros, tanto tiempo de bienestar, nos ha dejado un poco débiles ante el dolor, ante el sufrimiento. ¿Esto es una exageración o se podía ver desde este punto de vista?
No, yo creo que aquella crisis sufrieron mucho. Lo pagaron en tantas cantidades. Mi padre me contaba, cuando llegaron a Madrid desde Cádiz, donde mi abuelo era maestro nacional y le destinaron a Madrid, llegaron, se instalaron el año 17 y al año siguiente 6 hijos y 2 del matrimonio, 8 personas, todos con la gripe en casa. Gracias a que ya 2 de los hijos estudiaban medicina y se salvaron los 8. Pero podían haber muerto la mitad, por lo menos, o unos pocos. En Madrid la letalidad fue terrible. Entonces yo creo que no es que estemos en una situación moral mejor o peor. Yo creo que, a pesar de todo, hemos tenido una asistencia muy superior a la del año 18. Eso no cabe duda. Pero esto es el principio. No sabemos qué puede venir, porque el dichoso virus, el coronavirus, parece que está mutando, puede adquirir más fuerza o menos fuerza, de momento con el verano menos fuerza, pero puede volver, y la OMS tiene que convertirse en una agencia de las Naciones Unidas mucho más importante, mejor equipada, más con el cruce de ideas, de vacunas. En estos momentos hay como 14 o 20 sistemas de vacunación que se están estudiando. Yo creo que tenía que haber un intercambio, un pool de capacidades humanas muy superior, como lo tiene que haber en el cambio climático, como lo tiene que haber en el desarme nuclear y como lo tiene que haber en la lucha contra la pobreza, que sigue todavía pendiente de muchas decisiones.
El otro día leía o escuchaba, no, siento no recordar la fuente, que un comité de científicos o un grupo de científicos habían propuesto que los gobiernos incorporasen un... O sea, la técnica científica, el conocimiento científico, como se incorporó en su momento el económico, ¿no? Que del mismo modo que hay un ministro de Economía, que hubiese un ministro de pensamiento científico, no exactamente de ciencia y universidades, que ya existe desde otro punto de vista. ¿Sería necesario? ¿Lo percibe bien? ¿O sería una oportunidad para que los científicos se peleasen entre ellos por el poder? O sea, ¿valdría la pena introducir el pensamiento científico en las políticas?
Bueno, es que es inevitable y necesario. El otro día estábamos con César Nombela en una radio similar a la de ustedes, en una tertulia en la que yo participo activamente, y claro, me decía César, que fue presidente del CSIC, ya lo saben ustedes, y también rector de la UIMP, me decía, es que cada semana hay 2.500 trabajos sobre el virus, y no lo sabemos todo. Pero todavía sabemos menos porque no hay un cruce adecuado de la información. La ciencia es el valor supremo de la creatividad humana. Porque al fin y al cabo, como decía aquel famoso Freiman, que era un personaje científico extraordinario y al mismo tiempo un humorista, decía, pero si lo que hacemos nosotros en la vida es estudiar la creación, qué se ha creado, el cuerpo humano lo estamos empezando a conocer en el siglo XX... y en el siglo XXI un poco más, pero lo que nos queda por saber es prodigioso. Todo lo que hay en el cerebro humano, o todo lo que hay en el funcionamiento del ojo humano, o que lo que hay en las, digamos, cuestiones más diferentes, el universo en sí también, qué hay dentro de la Tierra, no lo sabemos todavía, un campo magnético. Bueno, la ciencia tiene que estar en todas partes, y yo creo que efectivamente... la UNESCO tendría que ser la Agencia de las Naciones Unidas para la Cultura y la Ciencia. Yo creo que está muy por debajo de sus necesidades, como la OMS, lo he dicho antes, también está muy por debajo de las necesidades que tenemos. Hay que dotar con más medios, con más capacidades humanas, todo eso.
O sea, ese planteamiento me parece muy correcto. Pero también es verdad, y no puedo dejar de decirlo, que a veces, digamos, la frontera entre la ciencia y la magia es una frontera tenue. Yo pienso, porque lo percibo, ¿no? O sea, cada generación tiene como la necesidad, aparentemente, de tener su propia inquisición, ¿no? Su propio modelo de imposición. Y a veces, yo he visto en la ciencia, o en una determinada imagen que se tiene de la ciencia, como una especie de neoscurantismo, ¿no? Esto, muchas veces la gente argumenta, dice, cuando alguien dice esto está demostrado científicamente, lo más probable es que no esté demostrado científicamente, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no le da miedo que el cientifismo ocupe un espacio más parecido a la alquimia que a la química?
No, en absoluto. Hay negacionistas de la ciencia. En el cambio climático se ve muy claramente, empezando por Trump, que dice que son filfas todo esto de los problemas. Sí, filfas. Los episodios de Nueva Orleans o de Nueva York con el cambio climático reciente han sido impresionantes. Y lo que está pasando en todo el mundo, empezando por la fusión de los hielos polares de la Antártida y de Groenlandia, es una evidencia. Lo que hay son negacionismos. Pero yo creo que en estos momentos pensar que la ciencia va a convertirse en una especie de 1984 de Orwell y que lo va a dominar todo con un carácter casi religioso más que científico, a mí me parece un poco conversaciones interesantes.
De café.
Que no iba a decir de café porque parecía denigrar a los que discuten de esto, pero yo creo que la ciencia tiene su espacio. Y ya no tiene la oposición de las creencias religiosas. El paralelismo entre religión y ciencia puede ser estupendo. Y lo que no tiene sentido es oponer religión y ciencia. La religión va por un lado y se puede asociar con la ciencia en muchas cosas y viceversa. Pero lo que no puede haber es un sentimiento oscurantista ahora proclamando que la ciencia es una conjura contra la humanidad.
No es Estamos de acuerdo.
No tiene que ser eso, es otra cosa. Es la ventana abierta al conocimiento.
Y la ciencia está muy bien, pero yo soy de historia, ya llevo demasiado rato hablando de ciencia, ya no puedo más. Y quería plantearle, es broma, ¿eh? Sí que podría más, pero quería plantearle sobre el otro libro, el que ha publicado más recientemente, el 19, que es un estudio sobre la figura de Hernán Cortés. O sea, usted también, digamos, desde la época que practica, bueno, que era economista, o que es economista, vamos, ha tratado el tema de la historia. Y me parece interesante que se haya fijado en esta figura, ¿no?, Hernán Cortés. ¿Puede explicarnos un poco la génesis de su interés por él?
Bueno, con Román Jori he hablado en Radio Estel de este tema por lo menos un par de veces. El año pasado fui 8 veces a Barcelona. Este año me he quedado con las ganas, todavía no he ido ni una, pero tengo varios compromisos, a ver si se pueden fijar ya de nuevo.
Muy bien.
Lo que pasa es que Cortés, aparte de la infancia en que uno admira a una serie de personajes, y entre Cortés estaba en mi lista, casi uno de los primeros, pues es que es más que un conquistador. Para empezar, es un emprendedor que prepara todo su negocio, por decirlo así, el negocio de su vida lo prepara conscientemente. Encuentra colaboradores y recursos adecuados y hace previsiones, por así decirlo, de ingresos y gastos. Es un empresario. Y luego, al mismo tiempo, pues es un conquistador, un valiente capitán, reconocido por todos sus hombres, y además es un buen escritor en las cartas de relación, y es un estadista, crea la Nueva España, que era una entidad política de mayor tamaño y seguramente más población que la pobre España. Impresionante. Me fijé en el personaje, y coincidiendo con el centenario de su llegada a México, a Tenochtitlán, a la gran ciudad lacustre, pues me metí con el libro. Pensaba hacer un ensayo de 50 o 60 páginas y me salía el libro. Y prepárese usted, porque acabo de terminar ayer otra obra que tengo en el telar y que todavía no he dado el nombre a nadie. Pues no digo que mayor que la de Cortés, porque la tengo en muy buena comparación. Pero la verdad es que la historia es una cosa, es superior a la ficción.
Sin un género de dudas. De la figura de Cortés, que recordemos, ¿no?, unos aspectos que más se recuerda es cómo quema las naves, ¿no?, que de algún modo, digamos, su apuesta es por el futuro, por nada. ¿Podemos aprender algo ahora?
Mucho, 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 muchísimo. Primero, no quemar las naves. Usted sabe que las Barrenó les hizo una...
Sí, 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 era para citar el clásico. Sí, sí.
El Instituto Arqueológico de México está buscando las naves. No se han enterado que esas naves, cuando se hicieron los bergantines que Cortés utilizó para la conquista de Tenochtitlán, gran parte de las clavazones, las maderas, todo lo demás, se lo llevaron a Tlaxcala para preparar la conquista de la ciudad de los mexicas, mal llamados aztecas. Entonces, se puede decir que aprendemos que el espíritu de decisión. Yo tengo pendiente publicar el 30 de junio, 500 años de la noche triste, una reflexión. En el ABC lo voy a publicar, ya tengo el visto bueno de Vieito Rubido, que es un gran aficionado también a la historia, el director de ABC. ¿Y qué es eso, la noche triste? Un momento de reflexión. La derrota no se puede admitir. La derrota no se puede admitir cuando uno tiene una idea de lo que quiere hacer en la vida. Y entonces se sobrepone, prepara la reconquista, establece los medios, todo lo organiza. Como el día de la invasión de Europa, hay una invasión con los bergantines, hay una invasión con los aliados, las playas son... los barrios de Tenochtitlán, y la conquista está toda planeada. Eso es admirable. ¿Qué podemos ganar hoy? Pues saber que las cosas hay que prepararlas, no se puede improvisar. Un empresario tiene que tener todo muy bien organizado, y luego tiene que tener también la faceta de convencer a sus colegas.
Es Raúl, no solo tienes que organizarte, sino convencer a tus colegas.
Claro, convencer y convertir la empresa en una nave conjunta de la que nadie se puede caer ni marchar, porque se hunde la nave para todos. Es impresionante. Yo creo que es el gran empresario del siglo XVI.
Señor Tamames, lo sentimos, se nos ha pasado una exhalación. Muchísimas gracias por su participación en el programa y estamos ansiosos para que
¿Cómo se llama el programa?
La Hora del Patio, que es dedicado a la educación, que es lo que más nos gusta del colegio, del patio.
¿La hora de qué?
Del patio, la hora del patio. Muy bien, señor Tamames, muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, ya nos vemos otro día.
Gracias. Y acabem el programa d'avui. Tot l'equip habitual, el Toni Huguet, la Mariana Vénez, la Meritxell Salas, el Raül Adames i el Jordi Cabanes, que se m'acaba el temps i l'oxigen. Fins dimecres vinent.